Oliva, todo tuyo.
Comenzó el segundo tiempo, estamos ya camino del 4 con ese primer acercamiento que relatamos de Nosa y Gievor para el Betis, pero el Granada intenta en estos primeros minutos hacer un gol para tener vida en el encuentro. Bueno, se han ido, los tenemos
si
ya confirmados, ¿no?
Los
de la chica.
Sebastián Irinei y Torge sí. Entraron Buenanote e Ígalo.
Y juega sí, con un solo pivote ahora, es Buenanote el que entra en juego, se va metiendo en el área, viene desde la derecha Buenanote, le pega mal Buenanote a la pelota, el ex del Málaga, el balón se marchó a la izquierda de Adrián, ahora
se tiene que colocar bien.
Es solo Mikel Rico, único pivote, Buenanote lo echa a la derecha, Nolito a la izquierda, Brahimi lo mantiene en la media punta y dos puntos, Ígalo y Aranda.
¿Qué busca Alcaraz con esto, Marcos?
Bueno, yo creo que es una vertiente mucho más ofensiva, intentar que con Brahimi en el pivote el juego empiece más fluido y llegue a Buenanote con facilidad. Yo creo que es una alineación que ya acabó en la Catedral, me da la impresión, porque mete a Buenanote en la Catedral el lunes y saca Nión y pasa a Juan Martí para atrás y hace más o menos lo mismo. Veremos a ver.
Pero le va a venir, Marquito, le va a venir mejor al Betis. Fíjate que el Betis ya, desde que ha empezado el partido, ha tenido dos ocasiones ya. Ha sido Nosa, una que se le ha ido larga y esta que se le acaba de ir. Yo creo que muchas veces que por sacar tanto delantero, querer tanto, yo me parece que acumula demasiados hombres y te cuesta más trabajo, porque estoy viendo tanto a Aranda como a Ígalo muy juntos y luego está Buenanote que se tienen que distribuir bien. O te distribuyes bien y esa transición a hacer bien, o al Betis le va a venir magnífico.
Hay córner a favor del Granada, córner que queda a la derecha de la portería de Adrián, le pega Nolito al córner, saca bien en defensa Cañas, el córner que queda justo a la izquierda de la cabina de comentaristas de COPE, de tiempo de juego aquí en el nuevo Los Cármenes, la pelota para Nolito, entra de nuevo desde la izquierda, Nolito la pone, el balón rebota en Chica, de segunda la saca Nosa y Gievor, es un frontal el Betis, pero cuidado a las contras, vaya pelota de Dorlan Pavón,
mira.
Se mete Vadillo, se mete Rubén Castro, solo. Ahí está Rubén,
la ha hecho fuera. ¿Qué te he dicho?
Ha tenido el hat-trick en sus botas Rubén Castro. ¡Qué pase, Poli, de primera de Dorlan Pavón!
Es que te voy a decir, o sea, como está el partido ahora mismo, Marco, como está el partido ahora mismo, cada balón que coja el Betis así se va a quedar solo futbolista del Betis.
Se va a tumba abierta el Granada y le va a pasar varias veces durante la segunda mitad. Yo creo que Rubén Castro ha querido hacerlo ya tan precioso.
Sí, le ha querido, le ha abierto demasiado el segundo palo y se le ha ido un poquito. Pero
creo que está la de rosca ya, llorando, entrando esa pelota.
Y luego Pavón muy bien, Pavón muy bien, la ha visto enseguida solo y se la ha puesto allí. Es que no había ningún futbolista, había visto que no había nadie del Granada, ¿no? Nadie.
Ha sido un rechazo en defensa del Betis a la salida de un córner y un pase rápido de Dorlan Pavón que ha dejado de gol a Rubén Castro.
Cuidado,
que Rico no acierta, así que irá, le pega por encima de la portería de Adrián, casi en el 7 de la segunda parte. Granada 0, Betis 3. Y abajo hay movimientos de la chica.
Así es, están calentando Salva, Molina y Nono.
Salva, Molina y Nono. Sí. Alguno va a tener alguna posibilidad. Bueno, cualquiera de los tres. Pero, no, estaba pensando.
Pero fíjate,
si
mira la jugada.
Percibido, pero no hay ninguno de los tres apercibido para el derbi.
Es que con Brahimi ahí solo, yo con todo mi respeto, si Miguel Rico nada más, bueno, pues Brahimi no le va a ayudar prácticamente nada. Tú lo que haces es que partes al equipo mucho más, porque es que arriba tienes a Buenanote, tienes a Nanda, a Ígalo, tienes a todos, a Nolito.
Otra pelota de Nosa y Gievor, buscando a Rubén Castro, Dorlan Pavón, gol.
Se va a inflar.
Gol con sabor cafetero, gol del colombiano Dorlan Pavón, otra jugada con un montón de espacios del Betis, pelota de Nosa en profundidad para Rubén Castro, que ve venir por el centro a Dorlan Pavón, se la pone desde la izquierda, Rubén Castro atrás, a Dorlan Pavón y el colombiano la mete rasita para adentro ante la salida la desesperada de Toño, marca el Betis el cuarto para destrozar el partido y sentenciarlo, 8 de la segunda parte, Granada 0, Betis 4, Pavón.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Estando como está la cosa ahora mismo, tiene que tomar una decisión el Granada a través de su técnico, que es defender el honor. ¿Cómo lo defiendo? ¿Que no me metan o intentando meter alguno?
Pero yo creo que se ha equivocado. A mí, con todo mi respeto, no sé qué pensará Marcos. Me parece que Alcaraz se ha equivocado con los cambios totales, absolutamente. Es que ha desarmado el equipo totalmente.
No, vamos. Ha llegado Mainz al cruce por muy poco, es verdad. Luego Siqueira en el achique no le ha dado tiempo y ha batido con cierta comodidad, aunque tenía algo de oposición, Pavón. Esto es Rubenes y Pavones de la Chica. ¿Cómo está la cosa por allí?
Silencio rotundo. Ahora ni protestan los aficionados. Los del Betis sí que se lo pasan en grande.
Hay gente que desfila camino de casa.
Este fuera de juego podían haberle protestado porque no era, ¿no, Pedro?
Yo creo que antes tampoco que no era. O sea, no es tan fino el juez de línea con el Granada.
Bueno, pero eso, si estamos de acuerdo, pero te voy a decir, o sea, es que yo creo que ha partido, no sé, como que penséis vosotros, Oliva, ¿tú qué piensas de la Chica? Pero es que yo creo que se ha partido el Granada totalmente. Es que ahora mismo, cada vez que el balón coja la pelota del balón el Betis, le va a hacer un agujero. Que va a ser, lo estábamos hablando, ha tenido tres ocasiones en los poquitos minutos, nueve minutos que llevamos del segundo tiempo.
Lo comentábamos en el descanso, Poli, y yo creo que el problema del Granada era de consistencia.
Claro.
Cuando un equipo no tiene consistencia, desequilibrar al equipo en busca de más ataque te machaca, sobre Totalmente. Todo cuando el resultado no es muy favorable. Yo creo que el primer paso del Granada sería hacer algún cambio jugador por jugador, intentar que la propia dinámica del partido te metiese en una distancia de 2-3, 1-3, que la gente se viniese un poco arriba, y ahí darle otra vuelta de tuerca y, oye, jugártelo en los últimos 15-20 minutos. Está muy cómodo el Betis, está muy lejos el Granada y la noche es mala, porque... Es que... El partido, yo sigo diciendo, era muy importante para Granada superar la barrera de 30 y meterse en 31 hoy era básico.
Pero además, fíjate,
cuidado, que la próxima semana hay otra llegada del Betis, perdona, Poli, la pelota para Nosa Ikiebor le pega horrible, desviado a la izquierda de la portería de Toño. Estoy mirando el calendario del Granada, de la Chica, lo próximo que tiene el Granada, Calderón, ¿no?
Atlético de Madrid.
Y luego va a tener Valladolid en casa.
Pero sí, mira, el Atlético de Madrid, Oliva, no es el problema. El problema es lo que yo estoy viendo aquí ahora, que estáis viendo vosotros y que tú estás narrando. Es que está, mira, Nolito, Aranda, Ígalo, Brahimi, Onanote.
Rompe con una fragilidad tremenda.
Claro, es que ahora mismo, ¿quién sostiene a este equipo? Es que el Betis, cada vez que robe la pelota, se va a encontrar con tres futbolistas del Granada, que son los defensas, y con unos espacios por detrás de 35 y 40 metros. A poquito que acierta el Betis, le mete 0-6.
Sí. Abajo, ¿cuál es la imagen de la Chica, de Lucas Alcaraz?
Absolutamente roto, ni hace indicaciones. Ahora, por cierto, sale todo el banquillo del Granada a calentar, o menos el portero, todo lo que había ahí. Pero Lucas hace desde el 0-3 prácticamente ni se mueve. De vez en cuando da alguna indicación y calienta. Vemos a Recio, vemos a Brian Angulo. Y poco más.
Pero seguramente el abuelo de Alcaraz estaría en la mayor goleada hasta ahora del Granada en casa en primera división, que fue un 0-4 con el Barça en 1957. Sí, a ver qué pasa hoy.
¿Cuál es la mayor goleada?
0-4 con el Barça en 1957.
O sea, que el Betis puede batir hasta ese récord.
Madre mía.
Que pocos, ¿no?
Sí, son pocos.
La verdad que todos los equipos tienen una goleada en casa recibida.
Más grande,
el futbolera antes un 1-6, un 0-5.
Pero piensa que el Granada está muchísimos años también en segunda división.
Pero el Granada tiene un bagaje en primera división amplio.
Va otra contra, aunque va lento Vadillo. Tan lento que al final la entrada abajo de Íñigo, peligrosísima.
Pero Vadillo se ha dormido un poquito, ¿eh? Sí. Tú no puedes esperar a que te hagan eso, hombre. Tienes todo el campo por delante. Vete a buscar a un futbolista del Granada o vete a buscar a un
Siqueira, Chica.
Siqueira la metió.
Y es que estos ya tenían la cuenta
pendiente.
De la primera
Siqueira
parte.
Tenía con otro, ¿no? Con Pavón era.
Con Pavón también.
Siqueira anda muy acelerado, ¿eh? Sí.
Aquí... Es una jugada que si el árbitro se lo toma mal, puede ser expulsión porque va directamente a pegarlo.
Totalmente.
Sí. Pero bueno, lo ha perdonado porque van 0-4 y dice, bueno, no voy a hacer más sangre.
El Granada tiene como problemas principales es la ausencia de gol de sus delanteros, suma más goles Nolito que los puntas, no sé si estadísticamente, pero la sensación es esa, la ausencia de un media punta que lleve el peso. Es extraño la apuesta que fichen a Buonanotte y que siga jugando Brahimi, porque yo creo que Buonanotte en su tiempo de River demostró que es un futbolista que puede llevar el peso de un equipo, y ya que Brahimi no te va, pues tira hacia Buonanotte y a ver qué resulta.
Oye, y después, a Recio, ¿qué le ha pasado? Que no le pone de la chica, porque
pues,
no.
Directamente comenzó muy bien, bajó un poco el rendimiento y probó de hacer pareja a Mikel Rico primero con Brahimi, no funcionó, y hoy con Irene. De todas maneras está calentando, también calienta a Borja. Supongo que reservará a jugadores que puedan ver la cartulina amarilla, Lucas, para lo que queda de partido.
De todas formas, Marquito, ¿tú no piensas que para mí, yo creo que los cambios han sido poco acertados en este caso?
Sí, a mí me da la sensación de que no sumaron nada al Granada y el partido
no
estaba...
No hizo el disparo, perdona Marcos, toca en el tobillo de Chica y córner a favor del Granada. Hablaba Marcos López.
No, yo creo que la principal misión, y creo que Lucas Alcaraz le dio un toque al equipo y el Granada reaccionó y bueno, la cosa no hay nada perdido, pero creo que la principal misión de un entrenador es encontrar el equilibrio de su equipo.
Brahimi ahora, el disparo de Brahimi, se marcha por encima de la portería de Adrián. Hay un hombre tumbado del Betis sobre el terreno de juego y vamos a ver qué le ocurre, porque tienen que entrar rápido el médico.
¿Es Paulao o no es Paulao? No, es Pavón, es Pavón.
Es Dorlan Pavón, sí. De la chica, está Dorlan Pavón tumbado.
Está tumbado, pero está entre una melee de jugadores, yo no lo identifico, ¿eh? Y van a salir las asistencias, se lo llevan en camilla.
Si me giro aquí el monitor que hay en la cabina.
Y está pidiendo Pepe Mel rápidamente ya el cambio, ¿eh?
Pues ha hecho daño, de verdad, ¿eh? A ver, ¿dónde es? Si es en la rodilla o en el tobillo.
Parece la rodilla, ¿no?
Sí, hace movimientos de rodilla,
¿eh? Sí.
Cuidado. A ver, está Tomás Calero con los clásicos movimientos para
caer encima un jugador del Granada, ¿puede ser?
Pues le ha podido torcer la rodilla perfectamente.
O él solo, al tirarse abajo, que se le haya quedado atrás la rodilla.
Se le haya enganchado los tacos y se le haya quedado la rodilla.
Cuidado, que hay que estar pendiente a ver si tiene algo en la rodilla. Dorlan Pavón, dolorido, el partido está parado. 15 de la segunda parte.
Ahí está Tomás Calero, que lo va a recuperar rápido.
Betis 4, el marcador, recuerden, con dos goles.
Pero se va por su propio pie apoyando.
Rubén Castro, uno de Íñigo López en prueba puerta y otro de Pavón.
Va a salir Molina.
Sí, lo va a cambiar, ¿no?
Mira, se le queda la rodilla izquierda, atrás.
De momento se marcha por su propio pie, que yo no sé si en casos de rodilla
sí,
es buena
pues,
señal o no. Marcos,
está más
Pedro
complicado.
Poli.
No, la primera sensación.
Es la rodilla, pero
sí,
no.
La primera sensación, yo creo que no tiene más allá del golpe o algo mínimo.
El movimiento raro.
O del sustillo ese de que haces un movimiento raro de rodilla y rápidamente te asustas, ¿no?
Pero además es tan importante que ha dado Oliva, que se va con sus pies, con sus propios pies, no se va con los de otros, se va con los pies.
Lo que decía,
ni con los pies por delante. Ni
lo que decíamos, Poli, que al final decimos: este entrenador es ofensivo, defensivo, ¿no? Si lo más importante de un entrenador es que sepa equilibrar a su equipo. Un equipo equilibrado y competitivo sabe atacar y defender.
Totalmente. Mira que bien replega el Betis. Mira cómo está replegado.
Ahí está Siqueira ahora entrando por banda izquierda en ataque. La intentaba poner buscando a Ígalo en área pequeña. Bien al cruce. El brasileño Paulao bastante más entonado hoy que en partidos anteriores. Está jugando Granada Nolito. Intenta el remate ahora Aranda, pero saca Rubén Pérez en defensa. A mí lo que me extraña, Marcos, con 0-4 el partido y la situación actual de Granada, yo que he seguido mucho la trayectoria, porque ha entrado mucho por aquí abajo de Lucas Alcaraz, Lucas le daba un sello a sus equipos, de equipo aguerrido, compacto, serios, exponían lo suficiente los partidos, eran más equipos defensivos que ofensivos, y aquí en Granada desde el primer día ha tenido... o se le ha metido en la cabeza jugar con dos delanteros, con extremos incluso, con gente muy atacante en bandas, Buonanotte y Nolito. No sé si estamos ante un nuevo Alcaraz, porque aquí creo que ha hecho las cosas un poco a la inversa de lo que siempre ha sido su sello.
Sí, lo que pasa que yo creo que cuando Lucas Alcaraz llega al Granada, yo al Granada, en mis recuerdos, yo creo que mejora competitivamente el Granada de Alcaraz, y por eso hoy hacía el comentario al empezar el partido. Es 4-4-2, dos puntas, un extremo por la derecha, Nolito por la izquierda, un doble pivote de gente que trabaje, y a partir de ahí intenta con el achique, con las líneas muy juntas y presionando mucho, pues ser competitivo. Lo consigue. Cosas raras que pasan, que Recio se va de la alineación, Kirinei también, que entra Brahimi al pivote. Eso pasó en la Catedral, que después el cambio...
Un segundito, Marcos, que va el cambio de la chica.
Se va Pavón lesionado, ¿eh?
Que ya estaba fuera del terreno de juego, es el que se retira y entra Molina, Jorge Molina.
La megafonía que nada suena...
Funciona, sí, señor.
Funciona muy bien, sí.
Pues nada, dile al de la megafonía que diga el número del cupón de la 11, que a lo mejor le arreglan la noche a un seguidor de Granada.
Y Amarillo se le han subido los gemelos.
Cupón, que me piden el cupón en los compañeros de Madrid.
Juego parado porque está Vadillo con rampas, que dicen por ahí.
Sí, totalmente. Además que el chaval ha recorrido, está el campo pesado, está el campo húmedo.
¿En qué acaba el cupón, Eri?
Cuponazo de los viernes, 67.646.
Uy, por una he aceptado.
67.646.
Poli,
6,
por un número.
Respetad la publicidad. 6, 7, 6, 4, es que no se entera. 6. Cuponazo, serie 4, 0, 0, 4. Enhorabuena y mañana más.
El cuponazo de la 11, el de los viernes.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Voy a decirle a las cabezas pensantes, Poli, que el día que juegue el Betis, que hagas tú esto, porque así yo cojo, veo a la niña, la baño y tal. Y...
No, a mí me gusta estar contigo. A mí me gusta estar contigo, tú lo sabes.
Y a mí contigo, crack.
Sí, claro. Oye, que estaba
Oliva, partido, dale, Pedro.
Oliva muy interesado con el tema de los 3 goles en 5 minutos. No, que está mirando la última vez que marcó el Betis 3 goles en 5 minutos en un partido de primera división. Y fue en 1967.
Fíjate.
En un Betis Las Palmas. En los 5 minutos anteriores al descanso marcaron Antón, Cristo y Quino.
Increíble.
Eso es.
O sea, que pues, he conseguido picarte tú, en tu orgullo,
Antón,
Pedro.
Cristo y Rogelio.
No, cuando salen estos datos, pues siempre intento buscarlo, pero claro, mientras que estoy viendo el partido, apuntando palotes de los tiros a puerta, joder, mirando al árbitro. Entonces, bueno, en ese equipo jugaba Rogelio, ¿eh?
Rogelio, claro, la pierna
los
de cauda.
Palotes,
ha metido 4, tercero.
50. Se prepara doble cambio en el sí. Betis, Salva y Ángel están preparados.
Va a empezar a dar descanso posiblemente a alguno de los titulares, ya pensando descaradamente en el derbi. 0-4 gana el Betis, que se está paseando en Granada. El balón no es bueno de Brahim, intenta cortar Nosa. Cuidado que el Betis sale otra vez con muchos espacios. Ahí está Nosa Gievor. Nosa Gievor. El hombre
si
tiene una capacidad tremenda para perderse por África. Uy, qué pelotita metía y la mete para Rubén Castro.
No,
mírate esa, Pedro, que si estás por un poquito. Sí.
Es que te acuerdas que te he dicho, si la llega a meter,
Rubén,
si la llega a meter.
Hay cambio en el Betis, se retira Vadillo y entra Ángel.
Sí, doble no podía ser porque ya había hecho dos el Betis.
No, es que estaban dos ahí como discutiendo, y estaban los dos preparados, pero al final es Ángel el que ha entrado y se ha retirado Vadillo.
¿Quién se va a poner el carrilero, Chica o Ángel? Porque es lateral derecho, Ángel.
Yo creo que a Chica lo va a meter el lateral derecho, sigue ahí, y Ángel lo puede meter por delante en un momento dado. Incluso sí. Mel lo utilizó ante el Español en
sí, Cornellà
del Prat
por
el centro, carrilero, o sea que lo puede meter más en medio campo, Ángel. Alex del Villarreal.
Sí.
Todo esto con 0-4 el marcador.
Oye,
en el tiempo
Poli,
de
me
juego
he dado
de los
cuenta
viernes.
Que has intentado clavársela a Pedro, es que
no,
mala gente
no,
eres,
no.
¿Eh?
No, es que Rogelio, como te ha dicho, jugó, yo pensaba que había metido en el tercero.
Sí, Poli, sí, ya sí. Ves que va ahora mismo por onda
media. Qué vergüenza de ti.
De vez en cuando caigo, pero de vez en cuando me salvo, ¿eh?
Buena, ay, no te la pones.
Ay, Giro. ¿Cómo es Giro? Desde luego.
Y lo saca en defensa Ángel. A Poli todavía le queda una que clavar esta noche. ¿Quién será?
Sí, va a intentarlo.
A Pedro Martín.
A
Marcos López.
Si llega a ser Montoya, ¿eh?
A Eri Frades. A un servidor en un despiste. ¿Cómo está anotando algún palote? ¿Algún? Mira cómo no has entrado, Poli.
No,
estás lento. Estás lento.
Sí, es el riego sanguíneo. Tú sabes que no me llega.
21 y media, segunda parte, 0-4, ganando el Betis, que se metería Pedro con los mismos puntos que el Málaga, ¿no?
47.
¿No te fías de mí o qué?
No.
Pero hasta pensando si se la ibas a clavar, te lo digo yo, Eri. Que conozco yo a Oliva, que tiene mala mente,
¿eh? Ahí luchando hasta el final por ser cuarto, ¿no? Que es el gran premio, porque es. No sé, a mí la segunda competición europea no me pone nada.
Nah, es que la segunda, bueno, sí, está
Joseba
bien.
Dice, bueno, si la juegas, pues bueno, pues
bien.
Joseba, que
pero
es de la Real
hasta
y no se esconde, Joseba dice, yo es que para ir a la UEFA Europa League prefiero que no vayan a ningún lado.
Es que la verdad es que la UEFA ha hecho un desastre con las competiciones que tenía antes. Las ha desgraciado.
Sí, totalmente.
Solamente
acuerdo,
vale
tío.
Una. La otra, bueno, pero, si vas pasando, pues sí.
Pero
bueno.
Vale una por términos económicos, no hay más.
Efectivamente.
Claro, sí. Pero antiguamente, tanto la Copa Europa como la UEFA... Como
no,
la
y la
Copa,
UEFA antes era tremenda, porque
claro, la Recopa,
el campeón iba a la Liga de, o sea, la Copa de Europa, que era la que se llamaba.
Sí.
Y luego el segundo y el tercero era que jugaban la UEFA.
Claro, segundo, tercero y cuarto, y luego el campeón de Copa, la Recopa, con lo cual era magnífica las tres competiciones.
Yo creo que la Europa League, Pedro, Marcos Poli, no sé qué pensáis, Eri, eso de la liguilla yo creo que es un rollazo.
Pero un rollo, sobre todo al principio
eliminatoria
es...
pura y dura, doble eliminatoria, cuidado el balón, ahora lo pone buscando en el segundo palo. La entrada. Entrada por ahí Rubén Castro. Balón en saque de portería para el Granada.
Ayer estaba viendo el partido del Chelsea y estaba a la mitad del campo el Chelsea cuando se llena siempre.
Sí, es verdad.
Un partido de cuartos de final de un torneo europeo, pues tendría que estar lleno el campo.
Además, ¿sabes lo que pasa, Pedrito? Que es una competición demasiadamente larga. Es que es demasiado larga.
Sí, mucho
problema. Primero una liguilla de no sé cuántos equipos, luego otra
sí,
no sé qué.
Sí, pero sobre todo es que, claro, si los cuatro mejores equipos de cada una de las ligas grandes están en la competición primera, esa segunda competición pierde todo su sentido.
Totalmente.
Bueno, viajas y conoces el mundo.
Sí,
y tal.
Claro, sí.
Y eso que está mejorando la Europa League, ¿eh? Acordaros del grupo de 4 más 1 de temporadas anteriores. Sí, sí. Que solo
había 4 más 1, qué fobia.
Sí, claro. Ha habido grupos de 5, que era ya la releche.
Está llegando hasta un punto que no vamos a poder hablar, ¿eh? Esto ya no puede
ser. Sí, no, pero. No, es por superstición, no hay más. No, pero solo se juegan los partidos a una vuelta.
Sí, uno descansaba.
Sí, era un poco.
Eso fue ya tremendo.
Y luego también Marcos, al final a la UEFA Europa League están yendo equipos que tienen el morro fino, que son equipos que generalmente van en para Champions porque quedan segundos, terceros o cuartos en su liga y luego se tienen que jugar a la Europa League. Yo pienso en lo mío. Ojalá lo hubiera tocado este formato cuando jugó la UEFA.
Uy, si quiere ir a la pone ahora, un centito de si quiere desde la izquierda, la pelota la recoge Adrián. Por cierto, cuídame a la gente en Oviedo, Marcos.
Sí, cuídame, sin problemas. Tenemos ahí una conversación pendiente. Hoy estuve liadísimo, pero ahí hablamos.
Es más difícil que coja el teléfono Marcos López que Pedro
eso
Martín.
Eso no es verdad.
No tenía ni móvil.
Perdona, con el tema de la competición de la Europa League, sin restarle mérito al que gana, ¿eh? Porque es súper difícil ganar.
Sí,
es una competición larguísima.
Y muy dura.
¿Sabes
muy
lo que
dura?
Pasa? Solo hay una competición peor, o dos, que son la NBA y la NCAA. Que son un porro.
La NACA.
Que la gente no piense que es que los que ganan la Europa League. No, los que ganan la Europa League tienen un mérito tremendo.
No, el básquet universitario es brutal, Eri. Es muy interesante.
800
no
sé cuántas universidades que hay pegándose palos.
Sí, eso es. Yo creo que es muy interesante. Pero el problema es que la Europa League, el Atlético de Madrid, queda campeón y factura 10 millones de euros nada más. Entonces, claro, tú te estás pegando por ahí los jueves, llegas, si no eres de una ciudad importante, tienes que un cacao con los viajes, con no sé qué, los aviones privados no te dan porque la economía no da para eso, y al final lo pagas en tu competición.
Dejadme un segundito, que ha habido una cartulina para un futbolista del Granada, de la chica.
Para Brahimi.
Brahimi,
por un agarrón clarísimo en el centro del campo. Castro.
¿Estás bien, Jorge?
Pedro,
vale.
Pedro de la chica.
Pues que ha tenido un problema, la ha cubierto la nieve.
No era la nieve. Es que estoy rodeado de aficionados aquí de.
¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen los aficionados ahí abajo? ¿Cómo está el termómetro de la gente de Granada?
Es que estoy rodeado de aficionados del Betis y están aquí, venga, a pedir cositas y a pedir información y a preguntar cosas. Se empeñan en que el tercer gol hay que dárselo a un jugador del Betis. Están aquí con esa conversación y
interesante conversación.
Bueno,
claro,
habría que dárselo al larguero realmente. Pedro Martín, es el último que toca el larguero.
El último que toca ha sido Íñigo López.
Bueno, sí, pero cuando lo mete en la portería, pero que te decir que el rechace viene del larguero, por lo tanto el pase es del larguero, ¿no?
La pelota, cuidado, segundo palo, Aranda.
Gol. Vaya fallo de marcaje.
De la segunda parte, a corta distancia el Granada, que aprovecha también la relajación del Betis.
Totalmente.
Con el 0-4, finalmente esa pelota la caza Aranda, casi en área pequeña y en el primer palo peina perfectamente Aranda el centro de Juanma Ortiz, a corta distancia en el marcador del Granada, marca Aranda, 27 de la segunda parte, Granada 1, Aranda, Betis 4.
La llega a tocar Adrián, pero no lo suficiente. No tengo yo encasillado a Aranda como un grandísimo rematador de cabeza, pero el remate es muy bueno, todo hay que decirlo. Y hay que decir también de la chica que el de la megafonía cree.
Bueno, el de la megafonía, lo curioso es que el gol no lo ha celebrado nadie, absolutamente nadie.
Oye, escucha una cosa, el Betis ha marcado...
Una buena nota por el centro, tocó Nosayevor, dice el Pérez Lasa que no ocurre nada, pedía buena nota, una falta en la frontal del área, 1-4 está el partido después de ese gol de Aranda.
El Betis ha marcado en 4 minutos 3 goles, o sea que esto no te creas tú que está acabado, ¿eh?
Otra vez.
Aranda que ha necesitado 1025 minutos en esta liga, que los había jugado para marcar su primer gol. Ígalo necesitó 925, son los dos arietes que más tiempo necesitaba para marcar un gol en esta liga.
Joder, 700, macho.
924 4 más 1 y 1024 más 1.
Oye, Marcos, no me gusta que te rías cuando Pedro está dando seriamente sus datos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te escucho por abajo reírte de los datos de Pedro, ¿eh?
Luego recordar que... duro.
Oye, Eri, por favor.
Y luego recordar que Aranda ya marcado con 7 equipos diferentes de primera división, ¿no?
Joder, fíjate tú.
Yo pensaba que a Marcos lo perdíamos en el minuto 5 de la primera parte. Y hemos recuperado un trozo de Marcos López, pero creo que se nos va a acabar cayendo.
Marcos ya está vacunado. Marcos ya está vacunado.
Cuando empecé a explicar el módulo táctico del Betis, me ahogué, ¿eh? Ahí hubo un momento que lo pasé francamente mal.
28 y medio de partido. ¿Cómo se entrena Marcos López en el tiempo de juego de los viernes? Para la primera hora de los sábados. Ahora ahí, me ahí. Cuentas qué tienes preparado para mañana. DJ Marcos López, cuidado que ataca. El Granada, Nolito. Nolito va buscando algún compañero. Se aturrulla al final. Será da al contrario. Y sale atrás.
Sí, sí,
Alex Martínez. Alex Martínez sale por el centro. Espera que llegue Nosa y Guillermo en banda izquierda. Separa el ataque del Betis. El Betis que ahora toca y
pero
toca.
Que
quiere
no
que pasen
Betis,
los minutos con el 1-4, Poli.
No, pero me parece que él se equivoca. No te puedes relajar así. Porque está claro que estaba 0-4, pero vas 1-4. Pero el Betis tiene que seguir buscando la portería del equipo rival y hacerle sangre todo lo que pueda. Porque eso es respetar al equipo rival. No se puede parar ahora mismo. Porque jamás le da ventaja al equipo. Fíjate
ahora
si me marca otros dos goles más.
Se gana pulso una cartulina el chaval Vadillo de la chica.
Por una entrada durísima, no,
es
a Siqueira.
Ángel, es Ángel, es Ángel.
Cuando
subía por la banda y además absolutamente innecesaria. Porque tampoco es que el Betis tenga problemas en el partido de hoy.
No, lo que pasa es que la ha cogido por allí y ha dicho, bueno, le mete un poco. Llego ya.
Tarde.
Siqueira anda también caliente.
Fue a la entrada, ¿eh?
Y sí, va sacando, sí, F.
Siqueira ha tenido cuentas con varios jugadores.
Sí,
y ahí ha sido Ángel el que la ha pegado leña.
Sí, ha llegado un veterano y ha dicho, oye, escúchame, que todas no van a ser las que tú pegues. Sí,
ha
sí,
sido
sí.
Una con Pavón, ¿te acuerdas? En el primer tiempo.
Y con Vadillo. Vadillo también le ha soltado la mano en una carrera de Vadillo.
Sí, sí, sí.
Vamos, en la media hora de la segunda parte. 1-4 gana el Betis, recuerden, dos goles de Rubén Castro, uno de Íñigo López en propia puerta y otro de Pavón a corto distancia. Aranda para el Granada, esa pelota va a evitar Cañas que vaya a córner, saca el Betis en defensa, sigue intentando el Granada maquillar el resultado, hacer un segundo tanto que le dé algo de cara al final de partido. Buena note con el exterior del pie, apertura para Nolito, se incorpora Siqueira, entraba bien al remate,
bueno.
Ígalo, esa pelota se pasea, cuidado que se aprovecha Juan Martínez, la pone Adrián abajo. Está muy relajado el Betis, demasiado quizás, ¿no, Poli?
No, y además es que está mirando a los jugadores del Granada. ¿Sí? Es que se le está dejando,
esa pelota se ha ido paseando
con
un lado,
el Betis,
otro,
está detrás de cochinero el Betis,
no pasará, pero el Betis es de esos equipos, ¿sí?, que puede meterle dos goles en cinco minutos.
Es verdad, dicho, Pedro, si es verdad que tiene también esas cosas el Betis.
Claro, tú has de meter dos goles, te pones 4-3 y si te meten otro en 4-4 y te meten otro te ganan 5-4 y al final ya verás.
Sepan los locos.
¡Loco, qué loco, qué loco!
Sepan, hablando de locos.
Mira. Cuidado, ataque, Aranda le pega al lateral de la red, ahora estuvo chuponcete ahí Aranda, ¿eh?
Había cuatro futbolistas de Granada para el remate, cuatro.
Por mucho que quiera explicar Aranda que quería un pase con la rosquita, no. Al final ha querido chutar a puerta y había dos hombres de Granada esperando un posible.
Por cierto, fuera de juego
un
de
pase.
Granada, ¿eh?
Sepan los locos del fútbol internacional que han terminado los dos partidos que teníamos en grandes ligas europeas. El Hoffenheim le ha ganado 3-0 al Fortuna de Düsseldorf. ¿Düsseldorf?
Eso es,
sí, Düsseldorf, sí.
¿Düsseldorf? No, porque Pedro es muy tiquismiquis para estas cosas.
Además, yo soy del Fortuna, a mí es un equipo que me gusta, el Fortuna.
Y en la Liga Francesa, 1-0, victoria del Olympique de Marsella sobre el
sobre el otro equipo.
Girondins, ¿cómo lo digo sin que me riñas?
No, Girondins, o Bordeaux directamente.
El Bordeaux, eso.
Exactamente.
No vamos a complicar.
Yo diría Girondins de Bordeaux, pero claro, luego hay que decir Hinky, ¿sabes?
Ahí es donde jugaba Zidane, ¿no? En el Girondins de Bordeaux, que nos metió aquí un gol en el Benito Villamarín.
Desde medio campo, ¿eh?
Desde medio campo, ¿te acuerdas?
Sí, vaya golazo. ¿Cómo era?
En una tarde de muchísima lluvia en el Benito Villamarín.
Y tenía pelo en toda la cabeza.
No, todavía no, ya tenía coronilla, ya tenía coronilla.
¿Era UEFA o Recopa, Marcos?
No, UEFA, ¿no?
Cuidado, Nolito, el córner. Lo bota el remate, se va arriba. De Íñigo López por encima de la portería de Adrián.
Ya decíamos, oye, este 10 que jugaba ya con el 10, decíamos que este futbolista, vaya futbolista.
Ese Burdeos, ¿no?, llegó a la final,
sí, señor.
La jugó contra el Bayern, que eliminó al Barça en semifinales en el año 96.
Y
el Burdeos venía del Intertoto.
Fíjate,
fue el primer equipo que llegó a la final de la UEFA viniendo de la Intertoto.
De la Intertoto, macho. Tiene
sí, pero
eso sí que era una competición seria, ¿ves?
Pero aquí, en aquel con lo de la Intertoto, vaya show aquello. Pero en aquel Girondins jugaba Bisge, jugaba Lizarazu, jugaba
Lizarazu.
Sí,
hombre, no hace tanto.
Los equipos franceses se beneficiaban mucho del Intertoto porque como en Francia empieza tan pronto la liga,
claro,
empieza en julio, a finales de julio, primero de agosto, esa competición les pillaba completamente rodados. Claro. Los equipos españoles que iban en esa época llevaban al filial.
Claro.
Como el Español, el Mallorca.
Claro. El Español, la quinta de Tamudo, salió de la Intertoto. Tamudo, Lopo,
Catalá, de Lucas,
Capdevila.
Hay una falta peligrosa ahora a favor del Betis Poli. Un instante, 33 segunda parte. 1-4 ganando el Betis. Le pega Ángel. El balón fácil para el guardameta Toño. Estábamos en Cuéntame. ¿Cómo pasó, Poli?
¿Volvéis esta noche o hacéis noche en Granada?
Me quedo aquí como siempre. Oh, hago bien. Noche incluso cuando el partido es a las 4 de la tarde. Hago noche por delante y por detrás. Siqueira cae. Pedía penalti Siqueira. Uy, cuidado, lo va a amonestar. Cuidado, lo va a amonestar y lo va a echar, ¿eh?
Pues Siqueira a la calle.
Lo va a echar porque tiene una cartulina de la chica.
A mí me parece que es penalti, ¿eh? O mucho me engañe.
Perfecto, roja. Primero la amarilla, luego la roja. Considera que ha teatralizado la acción. Y se marcha por la línea de escuadrilla directamente el jugador del Granada, que se queda con 10.
Pues si no protestas, que no es, pero a mí me había engañado, ¿eh?
Sí. Mírate esa jugada, Pedro, si es piscinita o no.
Y chica está muy seguido, seguro el árbitro,
Nada, nada,
bueno, pues Siqueira, atención, no juega en el Calderón. Atlético Madrid Granada se lo pierde Siqueira.
Si llega a dejar el pie, si llega a dejar el pie, en vez de levantarlo, hubiera puesto mucho más en duda porque hubiera tocado con el pie el jugador del Betis.
Y la mirada le delata aún más, Pedro, después de caer.
No, no, y te voy a decir una cosa, es que se tira después de haber pasado la jugada. Él pasa ya cuando se tira.
No, no, no lo hace mal, ¿eh?
No, no, no. Es decir, le ponen el pie y a lo mejor algún árbitro pica. Sí, pero no, tener las que
era
lleva
muy difícil, era
casi
muy difícil.
300 partidos en primera.
34 y medio de la segunda parte. Todo esto pasa con 1-4 en el marcador. Favorable al Betis.
De todas formas, es que la entrada que le hace Vadillo, que la estamos viendo otra vez ahora mismo, sí, innecesaria.
Para totalmente. Que tiemble los cimientos del chaval.
No está Siqueira. Mira, de la chica, tú que conoces bien a Siqueira, no es normal que esté tan acelerado Siqueira, ¿no?
No. Es una actitud irreconocible, una persona de un temperamento agradable,
muy
cariñoso.
Sí, es verdad.
Ah, pero eso puede pasar
está
también
muy
por
acelerado,
la situación. La situación que está el equipo, eso tú sabes que te tensa. Estar en esos puestos ahí abajo es muy difícil durante toda la temporada. Yo te digo que eso te pasa factura, ¿eh?
¿Qué minuto estamos, Pedro?
En uno.
¿En qué minuto?
Ah, minuto 80. Quedan 10 minutillos y...
Bien, Pedro, bien, Pedrito.
¿Qué minuto,
bien,
Marcos?
Casi el 36.
Casi 36. Qué buena salida tienen los comentaristas de tiempo
de
juego.
Pregúntame a mí, que te lo digo yo.
No se puede vivir así tampoco, ¿eh?
Sí, es una tensión la que te va metiendo, Poli. Que finalmente solo piensas como Gustavo Adolfo Bécquer. En la terminación de las palabras, otro hombre que cae en el área del Betis. Ahora era Buonanotte con Rubén Pérez. Y sí, ahora da la impresión que se la ha perdonado Pérez Lasa, ¿eh?
Se la ha dicho Pérez Lasa.
La amarilla Buonanotte por dejarse caer.
Te tengo que decir, Erika, a mí me está costando la retransmisión, pero hay momentos que esta gente no sé de lo que habla.
Sí, ¿te refieres a Pedro Martín o a Poli?
No, me preguntan por minutos, números raros, no sé de qué va.
No, es que ese es un programa surrealista.
A Buonanotte no la saca la tarjeta amarilla porque
hay un, contacto, sí,
hay un tropezón con el defensa, vale. No zancadilla y por eso no es tarjeta.
Y eso se produce en el minuto 36.
Sí, mira, quedan como 9 más.
No tiene problema para decir el
más
minuto.
Más 2 que va a añadir, claro. 11.
El minuto de toda la vida, no recurrir al 80, al casi forma, 36.
Yo tengo la fama, yo crío la fama, pero te voy a decir una cosa, otro Oscar de la lana, porque Oliva es peligrosísimo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no, Marcos? También está buscando, ¿eh?
Solo cuando te conocí a ti, Poli, empecé a ver que esto podía llegar a ser divertido.
Uy,
Buonanotte otra vez llegando tarde. Buonanotte a esa pelota y se lleva la cartulina de la chica.
¿Os acordáis de los tres jugadores que estaban por aquí calentando?
Sí.
Pues directamente Lucas los ha sentado, se han puesto su anorak y a pasar de todo.
No me parece a mí tan guarra la entrada, sinceramente. Sí,
es feota, ¿eh?
Es por juego peligroso. No es tan fuerte como la de Nosa en el primer minuto.
Además encoge el
pero pie. ¿Qué para... necesidad tiene de Buonanotte de hacer eso?
No sé si os fijasteis.
Es que no lo entiendo.
No sé si os fijasteis. Nosa es peculiar, ¿eh? Estaba quejándose del suelo y atándose la bota.
No, quitándose la bota. Se les estaba quitando.
Bueno, este hombre tiene la imagen, una de las imágenes de la liga. El día que va a debutar en Valladolid y tarda como media hora en ponerse bien las medias.
Todo, ¿de acuerdo? Las
botas, las medias, una espinillera, otra. Qué barbaridad.
Es que una media mal puesta es que te hace daño.
No, pero ¿te acuerdas que es que no salía? No terminaba de hacerse el cambio.
Mira, Gordillo.
37 y medio, qué poco, qué fácil se la ponía, ¿verdad?
Sí.
Gordillo. ¿Tú llevabas espinilleras, Poli?
No, yo al principio, pero luego ya cuando salió la ley de que nos obligaban, sí, pero yo juego siempre.
Pero
a
yo te he visto en Gol Sur sí, verte jugar y quitarte las espinillas al rato de empezar a jugar.
Yo me las quitaba.
Tirarlas, sí, las tiraba cuando el árbitro se daba cuenta, las tiraba, ¿sí? Las tiraba, sí, pero sí, no, como te vieran te podían amonestar.
No, no, entonces no era obligatorio, llevar espinilleras.
No, sí, hubo una época que luego las pusieron obligatorias.
Sí, sí, luego, sí, sí, pero tú cuando empezaste no.
No, no, y a mí es que me gustaba sentir el taco, eso que te pegaran la patada y tú notaras que te...
Hay un documento sonoro por ahí.
Espectacular.
Un documento y...
Vale, muy bien.
38 de partido, segunda parte, 1-4. Gana el Betis. ¿Eh? Gana el Betis en Granada, que va a dar un paso de gigante para afianzarse en Europa y, ¿por qué no mirar un poquito la cuarta plaza? Ahora Buonanotte, el disparo, mordido de Buonanotte, tocó en un defensa del Betis. Habrá córner a favor del Granada, que lo está intentando hasta el final. 38 y medio de partido, segunda parte. Gana el Betis 1-4.
Un rato que ha dimitido, ¿eh?
Sí, no, tiempo de juego, cadena COPE.
Ahí
está Buonanotte, le pega el córner, muy abierto, lo toca Mainz de segunda aranda, saca en defensa esa chica, de nuevo córner a favor del Granada.
Fíjate que a los de arriba ya prácticamente hace como 20 minutos que no los hemos vuelto a ir a ver.
No, cuando veamos los datos del partido alucinaremos. Mira, córner 17-2.
Ojo, qué barbaridad. 17-2 en córner, Pedro.
Sí, sí. 17 córner.
El dominio del Granada es...
¡Uy, qué contra! ¡Uy, qué contra!
Mira,
¡se va solo! ¡Se va solo! ¡Cuidado, que puede llegar el gol de Vadillo! ¡Ahí va el remate! ¡Gol, gol, 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 Ángel, gol,
Ángel, Ángel!
¡Gol!
Mira los datos, estos son los datos.
¡El quinto, Ángel! El Granada sin defensas, la contra del Betis, por el centro Ángel, se marcha frontal a Toño y en el mano a mano resuelve bien el quinto del Betis, marca Ángel, 39 y medio, segunda parte, Granada 1, Betis 5... Marco Ángel.
De la chica, sí. Yo creo que no, pero...
Mira, te cuento, ¿sabes lo que pasa?
¿Qué pasa?
Hay 10.000 personas en el estadio, se ha vaciado la mitad, no estoy exagerando, ¿eh? Sí. La mitad del campo.
No, lo que te iba a preguntar, ¿es el Pina and Friends muy amigo de tomar decisiones drásticas? ¿Tú le ves capaz de que esto tenga más recorrido que el uno que...?
No. No peligra el entrenador.
Es que no le puede echar al entrenador ahora mismo, claro, después de lo que ha hecho. Granada, no puede echar.
Ya, la bala del Granada la tiene gastada. Es decir, una segunda decisión respecto al entrenador es que el equipo ya definitivamente se caiga aún más. Pero cuidado, porque la pregunta de Eri tiene su razonamiento. Este tipo de derrotas hacen que todo el mundo se ponga a darle vueltas.
Yo
a la
creo
mollera,
que no. Te voy a decir por qué. Porque cuando Pina estuvo a punto de desembarcar en Asturias, iba con Alcaraz de la mano. O sea que la relación tiene que ser.
Sí.
No peligra el entrenador. La noticia está en que empezaron 20.000 y ahora hay 10.000 o menos aficionados en el campo.
1-5 el resultado en Granada con este tanto de
primera vez que Granada recibe 5 goles en casa en un partido primero.
Se ha batido el récord el Betis, la historia. Ha batido la historia.
Ha batido el récord del Granada.
No, de la historia, ¿no?
Espérate tú que no la ponga a punto de nieve.
Claro. Cuidado que estas derrotas
hacen mucho daño,
mira, Marcos.
Yo creo que a mí me
parece equivocado. Y la dinámica del Granada es muy peligrosa, ¿eh?
Al final,
espérate que esto no ha terminado. Uy.
Al final, fijaros, la entrada de Buonanotte, la expulsión de Siqueira, la falta de ritmo competitivo del Granada. Yo creo que es un equipo que ahora mismo está muy nervioso y con muy poca consistencia. Y el resultado hace mucho daño, ¿eh? Yo creo que podrás, si los de abajo no suman, se podrá haber minimizado, pero como los de abajo sumen, cuidado Granada, ¿eh? Cuidado, porque yo creo que además tienen Atlético Madrid, Málaga, Valencia, Real Sociedad o los de arriba. Creo que por ahí andará el calendario, ¿eh? No sé de la chica lo que piensa, pero por ahí andará, ¿eh?
Yo tengo aquí el calendario del Granada, Marcos, le queda. Calderón el domingo.
Espérate.
Va a recibir al Valladolid en casa, fíjate qué partido.
Cuidado.
Va al campo del Español.
Cuidado también.
Viene el Málaga. A los Cármenes, va San Sebastián con la Real jugándose la Champions.
Claro, es que
va,
Málaga...
Viene Osasuna a los Cármenes, va a Valencia, claro, a Mestalla con el Valencia jugándose posiblemente a la Champions y termina en casa frente al Getafe.
Y es que esa cuarta posición en Liga es brutal, son muchos millones de euros
mucho.
Para una economía del fútbol español que se cae. Esa plaza hay que ir a por todas.
Mira, Atlético de Madrid, que lo tiene mucho más afianzado, pero que tiene que ir cerrándola ya la próxima semana en lo inmediato, y luego juega con Málaga, Veremos qué ocurre con el TAS y la decisión sobre si puede jugar competición europea o no. Málaga tiene al Valencia y tiene a la Real, ¿eh?
Sí, pero en principio hay muchos rivales de esos, con los que los has dicho, tampoco son rivales especialmente difíciles, incluso el Español, pero el todo, Valladolid.
Pero eso lo tiene en el centro de la tabla. Atlético Madrid, Real Sociedad.
Pero el problema es que el Granada, un equipo fuera. Cuando está mal, cualquier equipo es bueno.
Claro. No, pero yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo en una cosa que estás diciendo, pero fíjate, le puede venir incluso no el Atlético de Madrid, porque creo que ahí lo va a tener difícil, pero hay equipos que le van a venir a su casa que a lo mejor no son el Betis ni son el Valladolid, que son los
cuidado,
equipos
Poli, que pueden llegar ahí más, viene, ahí está Osay Guevor, la bicicleta, se va metiendo, viene bien a rectificar Juanma Ortiz, balón para Otoño, 43 de partido, Granada 1, Betis 5.
Es que yo creo que al Granada lo que le viene bien son equipos como el Betis, como el Valladolid, equipos que tengan que jugar, que se están jugando otro tipo de cosas. Yo creo que a los grandes a lo mejor le puede hacer más daño, pero a los pequeños...
No, pero es que a la Granada, según están, no hace daño a nadie.
A nadie. Y yo, para mí fue una equivocación cambiar de entrenador, te lo digo en serio. Yo creo que tiene los mismos problemas en Granada que tenía. A mí me parece que jugaba mejor antes. A mí, particularmente, me parece que era mucho más equipo.
Bastante desacertado. Ya el partido no existe. Y la grada prácticamente... Escuchen el silencio de los
cánones.
Mira, Manolo Marín, dale un poquito. Ahora hay un remate que atrapa bien Adrián. Este es el sonido de los Carmes, 1-5.
Y mitad de aforo, se han marchado la mitad de los espectadores.
Y la posesión, luego daremos todos los datos, 58-42 para Granada. O sea,
sí, no, pero sí.
Lo que pasa
no
vale que ahora mismo Poli, Eri, yo creo que el Granada tiene que acabar el partido cuando primero mejor, pero hacer lecturas positivas. O sea, ¿qué hicieron bien hoy? ¿Cómo cambiamos la inercia a esto? ¿Cómo estructuramos el equipo? Olvidar y no sumirse en la negatividad, porque eso es siempre contraproducente. Yo soy de los que piensa que cuando pierdes tienes que buscar lo positivo y cuando ganas lo negativo.
¿Sabes lo que pasa? Que una derrota como esta, la actitud positiva es peor, no lo podemos hacer.
Efectivamente.
Claro,
me parece una buena idea, sí señor.
A partir de ahí, pero ¿qué hicimos bien? Porque hubo cosas que salían bien, que por dónde podemos organizar, dónde estuvieron los errores y cómo los corregimos. Y centrarse en el próximo partido.
Pero sigue teniendo un problema cierto, para mí el Granada importante.
Que entrar con una dinámica como la que tiene Granada en la jornada 30, la próxima será la 31, lleno de dudas, sin saber ya qué es lo que el equipo puede hacer bien y no. Cuidado, que es una situación, yo
pero
creo que
tiene
bastante
un problema
complicada
grande.
La que tiene Granada.
El Granada tiene un problema muy
grande. Puede decir, quizá es algo físico, pues a lo mejor, pero
no.
Cuando te sale un partido así, que en 5 minutos estás entre goles, la cabeza no va. Y si la cabeza
Molina,
no va, la
Molina
no
puede
va.
Llegar al sexto. Molina, arriba el remate de Jorge Molina.
Pero mira.
Y ahora sí que hay bronca de la chica, de los que queda.
No se ha descontado nada, absolutamente. Claro.
Se acabó.
Lógico. 90, se ha acabado sí. El partido. Y de los aficionados, los pocos que
bien
quedado,
por el árbitro.
No es reglamentario, hay que decir, pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar qué dice la grada de los Cármenes, de la chica. Gritos de fuera a fuera, algunos que se escuchan de lo que queda ya en los Cármenes. Se acabó el partido. Granada 1 con el gol de Aranda. Betis 5 con dos goles de Rubén Castro, Íñigo López en propia puerta. Dorlán Pavón y el quinto de Ángel. El Betis que se afianza en Europa aún más a las puertas del derbi de la próxima semana. Y el Granada en situación muy, muy peligrosa.
El Betis con esta victoria, escuchamos los Cármenes.
Sigue habiendo algo de lío, Alguna gente que se da la vuelta hacia el palco, algunos de los que quieren protestar, otros ya se han marchado. Se va calmando poco a poco la cosa de la chica.
Se va calmando, pero porque son pocos los aficionados que ya quedan, pero también contrasta, hay que citar la alegría enorme de esos 200 largos seguidores del Betis que están felicitando a sus jugadores. Y aquí han aparecido ya pañuelos, pero los pañuelos se han dirigido en última instancia hacia los jugadores. Y qué alegría la que tienen los jugadores del Betis, que ahora se están acercando hasta esta grada principal del estadio para saludar a aficionados, abrazarse. Es la otra cara de la noticia.
El Betis, que con estos tres puntos, como decía Pedro Martín, ha hecho historia, porque ha hecho que el Granada encaje la mayor goleada desde que está en Primera División, en las temporadas que ha estado en Primera División, en casa.
Sí,
en
el estadio. Y la mayor goleada de Betis fuera desde un 0-5 en Cádiz, año 78.
Victoria que le sirve al Betis para ponerse con 47 puntos, los mismos que el Málaga. El Betis queda sexto por detrás del Málaga porque el enfrentamiento particular lo tiene ganado el conjunto de Pellegrini. Málaga quinto, 47, sexto el Betis con 47. El Granada se queda con 28 puntos, decimos sexto, 3 por encima, 4 por encima del descenso, pero tienen que jugar el Celta, que marca el descenso con 24, el Mallorca, que es penúltimo con 24, el Deportivo, que es el último, que tiene 23, que se podría poner a 2 puntos del Granada, y por ahí está el Zaragoza haciendo de barrera entre el Granada y el descenso con 27 puntos, uno menos tan solo que el conjunto de Lucas Alcaraz, que hoy ha perdido 1-5 frente al Betis, que sigue poniendo la vista en Europa. Enseguida hacemos el resumen de lo visto esta noche en el Estadio de los Cármenes.
La mano de una persona está llena de líneas que la cruzan. En línea con tu futuro, el ICO lanza sus líneas de financiación destinadas a financiar las inversiones y necesidades de liquidez de autónomos y empresas. Infórmate en tu banco o caja y en ICO.es. Líneas ICO 2013. Gobierno de España.
Estos son los números del Granada 1, Real Betis 5. Tiros a puerta, 4 del Granada, 8 del Betis. O sea, de 8, 5 a la jaula. Tiros fuera, 10 del Granada, 4 del Betis. Llegadas al área, 26 del Granada, 12 del Betis.
Es igual.
Más que doblar, es eso. Faltas, 15 del Granada, 8 del Betis, 7 más el conjunto granadino. Corners, 17-2, 17 el Granada, 2 el Betis. Hombre, los córners no es que sea una jugada que digas tú que es un penalti, pero que de 17 córners no tenga la sensación... Bueno, el gol anulado a Íñigo López.
Sí.
Que al final es sí, una no, media bastante buena, 17 meter uno por lo menos.
Sí, pero no era un córner directo tampoco, era un córner rechazado sí. Que al final llega ahí.
Y o sea, fueras que... de juego, 6-5, uno más para el conjunto granadino, los mejores, Oliva.
Pues mira, en Granada los que han ido al fútbol hoy. Y sí. Esa grada que llena el campo y que es muy fiel, porque es que es imposible quedarse con alguien... de los que han estado en el terreno de juego. Y en el Betis me vas a permitir, y creo que va a estar absolutamente de acuerdo conmigo, mi querido Poli Rincón, que se lo demos a un pedazo de entrador hoy, que se llama
Pedemel,
que cambia 5 o 6 futbolistas, que da igual, que le ha dado un sello a este equipo y que lo tiene a las puertas de meterlo en Europa.
Me parece perfecta tu apreciación, Oliva. Has estado genial, como siempre. Sí, mira, que eres un crack.
El Betis ha marcado en 4 partidos de primera división de fuera de casa 5 goles, 2 de ellos esta temporada. Recuerdo que ya ganó 3-5 en Bilbao.
Metió 4 en Getafe, por ejemplo.
Sí. Y 3 en San Sebastián.
No, pero fíjate, mira, cuando has dado los datos, que los datos pueden ser con lo que son la realidad, evidentemente, pero eso no quiere decir ni que tú domines el partido, ni que tú tengas ocasiones.
No, es que un partido con ese resultado ya se cambia, no vale para nada.
Nada, claro, es que te voy a decir una cosa, es que son 5 goles y han podido ser, y porque el Betis en el segundo tiempo ha bajado mucho el pistón.
Se ha parado, sí.
Es que parece, el mejor Madrid, ¿no? Que el Madrid muchas veces, en algunos partidos, no tendrá ni la posesión, la tendrá perdida con el rival y gana pues 1-4.
Mira, ha dicho Oliva Hilada al entrenador, porque yo creo que es que Pepe Mel maneja esto fantásticamente bien. Es que yo creo que va a ser difícil encontrar otro entrenador como él, que sepa conocer tan bien lo que tiene y manejarlo como lo maneja. Él ha optado por decir, voy a renunciar a ciertas cosas que a él le gustaban, que era jugar muy bien al fútbol, manejar el partido, este tipo de cosas, a la actitud que tienen los futbolistas y las cualidades de sus futbolistas. Y lo que hace es jugar con los futbolistas que tiene. Arriba tiene dinamita, tiene velocidad, tiene gol, tiene dribbling, tiene uno contra uno, tiene todo. ¿Y qué hace? Jugar ese fútbol. Y mira los resultados que le está dando.
Marcos, decías antes, hay que sacar algo positivo de esto pensando en la óptica del Granada. ¿Tú qué has visto de positivo en esto, como técnico?
Bueno, verdaderamente yo creo que poco, muy poco. Creo que está claro que esto tiene que ser un punto de partida en el Granada en el cual lo tiene que basar todo la consistencia defensiva en un equipo armado y unido, en el cual yo creo que el doble pivote es obligado y la entrada de Irinei y Recio junto con Mikel Rico para darle consistencia a esa medular, yo creo que es obligado. Después, creo que en el juego de ataque, probablemente Nolito en banda izquierda lo haya hecho muy bien en el Barça, en el 4-3-3, y quizás hay que volver a ese sistema para meter uno más en la medular. Después, todo lo demás, yo creo que hay que resetear el equipo completamente. También te diría que por la evolución de la Liga, y porque en su momento me tocó comentar en Marca y lo seguía muy al detalle, cuando un equipo juega el lunes y juega viernes, y es un equipo pequeño que no está acostumbrado, lo paga el Betis. Recuerdo que ganó en Getafe y el viernes volvió a jugar y tuvo problemas en el Villamarín, incluso perdió. Y yo creo que el Granada le ha pasado también un poquito de factura el tema de la catedral, porque siempre está ocurriendo eso. Y después, lo más preocupante, te diría, Eri, yo creo que la estadística es un ejemplo de que no vale muchas veces. Y eso que siempre sigo con atención a Pedro, porque todo lo que dice es muy interesante, pero muchas veces no refleja lo que es el partido. Si el resultado ha sido rotundo, la diferencia ha sido entre los dos ha sido mucho más que rotunda, ha sido abismal. Creo que más allá del resultado, la diferencia entre los dos es tremenda, y te diría que el principal enemigo del Granada ha sido el mismo.
Sí, sí. No, es que los datos de un partido, cuando es así, un partido con goleada, además desde el principio, es que los datos no valen para nada, porque lo normal es que el equipo que va perdiendo está atacando, aumente llegadas al área, tiros, pero no valen para nada.
Pero es que también depende de cómo tú quieras jugar. Yo creo que el Betis desde el principio ha sabido, yo creo que el partido se ha jugado como ha querido el Betis siempre, desde el principio, desde el primer momento. Yo creo que tácticamente Mella ganó la partida Alcaraz en todos los aspectos y se ha jugado el fútbol como quería el Betis y con las cualidades que tiene el Betis. El Betis hoy tenía futbolistas que eran importantes en el equipo, que no pueden jugar para poder jugar el partido del derbi, y sin embargo ha sabido adaptar las necesidades, que en este caso las ha convertido en virtudes para poder jugar el partido en Granada, y las ha sacado un rendimiento espectacular. Por eso te digo que los números, sí, 17 córner, pero es que el Betis ha metido 5 goles en cuántas llegadas, en 12, ha metido 5.
Claro, pero es que de los 17 ha habido, creo que son 12 o 13 después del 0-3.
Sí. Pero mira, en la máxima, en el fútbol hay una máxima, y es el gol. Si tú tienes gol, tú puedes jugar peor, mejor, pero tienes lo que decimos en los grandes boxeadores, en los grandes combates de boxeo del peso pesado. Cuando tú tienes la pegada, macho, puedes ir perdiendo un combate, pero como te pegue, te tumbo, y se ha acabado. Y esto es lo que tiene el Betis.
Lo extraño, Poli, es que el Granada cometió el error el año pasado de que su delantero no marcaron gol, solo marcaron 11 goles en toda la liga.
Fíjate.
Y se supone, dice, bueno, pues este año insistirán en fichar a un delantero que
además que
habiendo, marque goles.
Habiendo pasta, porque se ha pagado pasta por muchos futbolistas.
Claro, por el Arabia han gastado dinero.
Fueron 4 o 5 kilos.
Claro, y es que están igual, porque bueno, incluso peor, igual, porque llevan 9
peor,
goles.
Peor,
lo que
sí,
pasa
peor.
Que la temporada pasada yo creo que tenían a Martins, que era la manija.
Oh, sí. Martín era magnífico.
Entonces, este año...
Sí, pero imagínate Martín, Marco, con un delantero que hubiese marcado goles.
Sí, pero que todo es, sí, por dónde vas lo veo, pero que todo es más estructural.
Y Dani Benítez también. Bien, se nota,
claro,
el año pasado tenía...
lleva un año pues es que sí, fuera,
el año pasado,
porque
Dani
entre la sanción, la lesión, tal, no sé qué, fuera. Entonces, después Martins, uno que te la pide, que te la coge, que juega entre líneas, pero Brahimi desaparecido, y después arriba, evidentemente...
Orellana, ¿te acuerdas de Orellana también, que jugaba
Orellana,
muy bien al fútbol también?
Franco, tiene Jara, desde la banda te metía goles...
Es que el año pasado Dani Benítez no marcó ni un gol.
Sí, porque Granada se ha gastado 5 millones de euros en algún futbolista, 5 millones de euros delantero, a mí, así a bote pronto, Colunga, por ejemplo, 5 millones de... te sobra.
Sí, que a lo mejor va y luego te vuelves a equivocar, pero...
Pero vamos a ver, vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Es que, vamos a ver, los futbolistas que tiene Granada, con todo el cariño y toda la humildad, lo digo, vamos a ver, no son futbolistas que te van a meter más de... Es que ninguno te va a meter 10 goles al final de temporada, ninguno de los que tiene.
Pues es que Nolito
no te hace goles.
Pues algunos lo han fichado Nolito para eso.
Pero bueno, claro. Otra cosa, bueno, pero vamos a dejarlo ahí, te lo voy a dejar ahí. En el fútbol hay muchas cosas raras, y en estos equipos que tú firmas futbolistas y puedes vender la moto que tú quieras, pero realmente lo que hay detrás es un negocio. Pero vamos a lo que vamos. Yo te voy a decir, o sea, Nolito, que lo conocemos todos, te va a hacer 15 goles Nolito en la vida, si no los ha hecho en la vida. ¿Cómo lo va a hacer ahora? En el Granada, y menos en el Granada. No los ha hecho en el Benfica, ni en el Barcelona, ni en ningún sitio. Aranda, pues Aranda es un totamundo del fútbol que, bueno, pues hace, pues te puede hacer 8, 7, 8, 9 golitos. A lo mejor puede llegar a 10 en una temporada muy buena. Y los demás, qué buena nota, ¿qué? A ver, dime, ¿Ígalo qué? Es que no tenemos, es que no hay más.
No,
es
no,
que hay más.
Han echado el resto por el Arabi y les ha fallado.
Sí. Claro. Efectivamente, yo creo que ha sido un error en la elección, no en la cantidad
invertida. Y luego en el mercado de invierno han apostado por Aranda y les ha fallado también. Claro, Aranda no es un jugador que te marque muchos goles.
Que o sea, no lo, ha hecho
lo que necesitaba la Granada en el mercado de invierno era un tío que te marcara en esas 20 jornadas que quedaban 10 goles.
Oye, exactamente. Nos quedan 5 minutos, habrá que escuchar a los oyentes, digo yo.
Venga,
¿no?
Perfecto.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Mensajes que han ido llegando a través de los canales habituales de participación gratuitos en el Tiempo de Juego, facebook.com/tiempodejuego, dirección directa en el muro de Facebook de Tiempo de Juego, y en el Twitter cuenta @TJCope, Alex Alguero.
Muchos mensajes de seguidores nazaríes muy dolidos por la derrota. Juanjo dice, qué vergüenza de equipo, este año nos vamos a segunda, no tenemos delanteros, cómo echo de menos a Heijo y Uche. Antonio escribe, menos mal que era una final para el Granada, si llega a ser un partido cualquiera... Y Álvaro apunta que mucho van a tener que correr para salvarse y eso que algún fichaje de invierno haga algo. Juan, muy contento con su Betis, nos dice que ha seguido el partido a través de la aplicación de Tiempo de Juego, aunque dice que su Betis podría haberse dejado un par para el derbi. Estamos donde estamos y eso bueno. Que somos el equipo más desfavorecido. Un mensaje de Benjamín también sobre la Europa League, que habéis estado hablando de ella. Nos dice que a él le parece muy bien la competición, en especial para los equipos de ligas pequeñas, que pueden también pasear su nombre por Europa, y para los equipos menores de ligas grandes, que pueden tener la suerte de ver en sus estadios a algún equipo de esos grandes de Europa. También comentarios sobre el piscinazo de Sequeira. Sequeira vete a Splash y le dicen a De La Chica que prepare la piragua para sacar a Sequeira de la piscina. Y una última para Poli de Bartolomé, que te dice que si firmarías, bueno, que si hubieras firmado la derrota hoy a cambio de una victoria en el derbi.
No. El derbi ya vendrá. Yo firmo ganar hoy y ya pensaremos en la semana que viene. Yo sí dije, y lo vuelvo a repetir, que hubiera firmado perder 0-5 contra el Sevilla si el Betis va a la Liga de Campeones. No tengo ningún problema.
Solo una puntualización sobre lo de la Liga Europa, que si una competición aspira a ser una buena competición para equipos de ligas pequeñas o de equipos pequeños de ligas grandes, mal va.
Pues puntualizado queda. Poli, Rincón, Marcos, López, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, monstruo, que me lo he pasado magníficamente bien, qué alegría me dais, me vais a salir, que es que si no fuera por esto no se haría.
Tiene pinta que nos vamos a volver a ver en otra, afortunadamente. Hasta luego, chicos.
Un abrazo y fuerte a todos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
¿Algo más desde el campo, Oliva de la Chica?
Pues poco más, porque ya la gente se marchó de la Chica, algo más por ahí abajo. Pues no, que ahora está ya de la Chica
con el partido de las 12.
Con las gestiones para el partido de las 12. Y que, madre mía, cómo se va a poner el Villamarín el viernes en el derbi. Entradas mucho más baratas. Ha puesto el club con el eslogan ni un solo asiento vacío en el Villamarín. Y después de un 1-5 y el subidón que tiene ahora mismo la aficionada del Betis, me da que va a haber reventón, que va a haber cerca del lleno para ese Betis-Sevilla que contaremos en tiempo de juego el próximo viernes. Y el lunes te vuelvo a escuchar, Eri.
Si Dios quiere. Muchas gracias, Oliva.
De los Cármenes al Sánchez Pizjuán. Sevilla Atleti. Adiós.
Es tu sino. Hasta luego, Oliva. Muchas gracias, Pedro Martín. Gracias también a Jorge de la Chica, que está trabajando ya para el partido de las 12, que en una hora y un minuto casi le van a contar el análisis del partido con alguno de los protagonistas. Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala de esta noche, Dubadía.
Hola, Eri, ¿qué tal? Mañana se juega el partidazo el Pozo-Barça, pero antes se han disputado 4 partidos. Triman 5, Azcar 5, Fisio Media 4, Puerto 1, Inter 4, Galdar 0 y Zaragoza 2, Santiago 2. Mañana a la 1 el Pozo Barça, 6:30, Burela Rivera Navarra y Marfil Caja Segovia.
Estamos terminando.
¿Qué hay detrás de la dimisión del presidente del Valencia? ¿Por qué se va Manuel Llorente? Te damos las claves en el partido de las 12 y analizamos el alta competitiva de Iker Casillas, convocado de nuevo por José Mourinho.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la jornada número 30 en la Liga BVA con este Granada 1, Betis 5. Mañana sábado tenemos 4 partidos y tiempo de juego desde las 4 de la tarde con el Real Sociedad Málaga, a las 6 Real Madrid Levante, a las 8 Deportivo Zaragoza y a las 10 Barcelona Mallorca. Mañana juegan todos los de Champions porque la semana que viene se resuelven los cuartos de final. Les esperamos otra vez en el partido a las 12. Se quedan con la linterna. Gracias, adiós.